The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esta es una producción de The Latest Food. El 14 de julio del 2014, Roberto Corrales Medina desapareció en Los Mochis, Sinaloa. Aquel día, su madre, Mirna Nereida Medina Quiñones, había estado platicando con una amiga sobre su hijo Roberto, sobre los recuerdos que tiene del día que nació y la infancia de su hijo. Mirna jamás imaginó que nunca volvería a ver a Roberto, que nunca volvería a entrar por su casa y a caminar entre su cocina. Mirna no podía imaginar que nunca volvería a cocinar para él. De acuerdo con datos proporcionados por el gobierno, en México hay 61.637 personas desaparecidas a enero del 2020. Roberto Medina forma parte de esta cifra.
Fíjate que cuando Sara me invitó a hacer el proyecto, yo no me decidí a hacerlo. Yo me ponía muy triste pensar que iba a cocinar de nuevo la comida que tanto le gustaba a mi hijo. Que cuando yo la estaba preparando nos peleábamos él y yo, porque yo parto la verdura muy, muy grande. Yo le decía, mamá, me vas a matar con estas verduras, me voy a ahogar, me decía. Entonces lo hacíamos entre los dos, era su comida favorita. El hecho de recordarlo con su comida duele, pero a la vez me reconforta saber que no nada más Roberto, son 30 recetas las que van a estar para la memoria. Y esto es parte de la verdad que estamos buscando nosotros, un memorial para los tesoros desaparecidos. Y el hecho de que hagamos este recetario para la memoria, pues me reconforta porque sé que va a valer la pena, que se va a conocer lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sobre todo que se sepa que lo hacemos con mucha dignidad y con mucho amor para nuestros tesoros desaparecidos.
Mirna Medina es la fundadora de las Rastreadoras del Fuerte, un grupo de mujeres que se han unido con un objetivo en común: rastrear a sus hijos desaparecidos en Sinaloa. Juntas han formado una segunda familia dedicada a la búsqueda de hijos, esposos, sobrinos, padres y hermanos desaparecidos. Se trata de un grupo de cerca de 200 mujeres que han decidido tomar acción y emprender la búsqueda de sus tesoros, como así llaman a sus familiares desaparecidos. Este año, el grupo de las Rastreadoras del Fuerte trabajó con la fotógrafa documental Sahara Gómez en un proyecto colaborativo titulado Recetario para la Memoria, un libro que registra 30 recetas elaboradas por las madres y esposas de aquellos que ya no están, con el objetivo de honrar su vida y su memoria. Cada receta está dedicada a un familiar desaparecido, y se tratan de los platillos que evocan recuerdos íntimos de convivencia en el hogar.
Cuando se planteó el proyecto, yo no era consciente de la capacidad que puede tener la comida para traer de vuelta, para evocar una presencia, para evocar a alguien. Entonces sí hay una dimensión que no sé bien nombrar, ¿no? Pero como entre la psicomagia y lo ritual, ya no solo de preparar el platillo, obviamente, pero también después de sentarse y compartirlo, recordando a Roberto, a Jean Paul, desde un lugar mucho más cercano. Entonces, para mí sí ha sido una experiencia de poder conocerlos desde otros lugares.
De acuerdo con las investigaciones de la maestra Guadalupe Medina Hernández, de la Coordinación de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UNAM, cuando un familiar desaparece y existe la ausencia de un cuerpo, está la posibilidad de que el duelo se vuelva patológico y tome tiempo en aceptar la muerte. Ella explica que cuando desaparece un ser querido, la búsqueda se convierte en el principal objetivo para la familia. Esta es la experiencia de madres como Mirna Medina, quien buscó a su hijo por terrenos baldíos y cerros hasta que en 2017 encontró finalmente los restos de su hijo Roberto. Sin embargo, no todas las rastreadoras del fuerte han tenido la misma fortuna de encontrar a sus tesoros, y la búsqueda es dolorosa. En este episodio de The Latest Food, platicaremos con Mirna y Sara, quienes nos contarán sobre el proceso de realización de Recetario para la Memoria, un proyecto que ofrece una narrativa íntima y familiar de las historias de desaparecidos en México. La cocina también sana, nutre, une y ofrece una fuente de consuelo. El acto de cocinar invoca no solo sabores y experiencias, sino también recuerdos y anécdotas de familia. Para las rastreadoras del fuerte involucradas en el recetario, cocinar cada una de estas recetas ha sido un acto de invocación y unión espiritual con aquellos familiares que han desaparecido y con los que han trascendido. Yo soy Natalia de la Rosa y esta es la historia de Mirna y de Roberto Medina, y también la historia de Recetario para la Memoria.
Mirna, esta entrevista la debimos haber realizado, la quisimos realizar el día 14 de julio, porque es una fecha que está muy marcada en tu memoria y en la de tu familia, porque hace 6 años, ese fue el día en que desapareció tu hijo, Roberto Corrales Medina, tenía 21 años. No quisiera hablar sobre los detalles de su desaparición, sino más bien quisiera que me cuentes cómo vivió Roberto al interior de tu cocina y cómo aún vive en ese espacio tan íntimo que son tus recetas y tu manera de cocinar.
Ay, pues muchísimas gracias por de verdad querer seguir manteniendo la memoria de nuestros tesoros desaparecidos. En este caso, Roberto Corrales Medina, mi hijo. Fíjate que cuando Sara, la chica, nos invitó a hacer el proyecto, yo no me decidí a hacerlo. Yo me ponía muy triste pensar que iba a cocinar de nuevo la comida que tanto le gustaba a mi hijo, que cuando yo la estaba preparando nos peleábamos él y yo, porque yo parto la verdura muy muy grande. Yo le decía, mamá, me vas a matar con estas verduras, me voy a ahogar, me decía. Entonces lo hacíamos entre los dos, era su comida favorita. Las pistadillas le pusimos porque es una especie de quesadilla, es una tortilla con queso y carne dentro y una tortilla encima, y él la partía en 4 pedazos y parecían 4 pedazos de pizza. Entonces, pues eso es que le llamaba las pizzadillas. El hecho de recordarlo con su comida duele, pero a la vez me reconforta saber que no nada más Roberto, ¿verdad? Son 30 recetas las que van a estar, para la memoria. Y esto es parte de la verdad que estamos buscando nosotros. Un memorial para los tesoros desaparecidos, sí. Y ojalá no hubiera desaparecido, ojalá no tuviéramos que hacer esto, pero el hecho de que hagamos este recetario para la memoria, pues me reconforta, porque sé que va a valer la pena, que se va a conocer lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sobre todo que se sepa que lo hacemos con mucha dignidad y con mucho amor para nuestros tesoros desaparecidos.
Y Mirna, ¿sigues cocinando los platillos que tanto le gustaban a Roberto o también han desaparecido en cierta forma de tu cocina diaria? ¿Qué pasa en tu cabeza, por ejemplo, cuando has llegado a cocinar o cuando estabas cocinando las pizzadillas para Roberto durante la producción del recetario?
Nunca las había hecho. No me atrevía a hacerlos porque lloraba, me recordaba, pensaba que era... Para mí era muy triste hacerlas de nuevo.
me dolía, pues es que no me atrevía yo también a formar parte del recetario para la memoria. Pero un buen día, pues me armé de valor y las volví a hacer, y pues fue para eso, porque yo sentía cuando las estaba haciendo que él estaba ahí conmigo, que me iba a meter la mano a pellizcarme la carne o la verdura. Entonces lo olía, lo sentía yo ahí, y fue como tenerlo de nuevo ahí conmigo. Fue una experiencia muy, muy bonita, una experiencia que la verdad valió la pena hacerlo, porque te digo, cuando olía, estaba oliendo yo como olía la carne, me regresó a los momentos en que él estaba conmigo, cuando yo le estaba cocinando, me regresé y sentí que ahí estaba. Nunca lo recordé como si estuviera muerto o desaparecido. Yo lo vi ahí, lo sentí, y al olerla, la comida, sabía que estaba mi hijo ahí, sabía que él estaba feliz porque lo estaba cocinando.
Empecemos hablando por el recetario, Sara. ¿Cómo comenzó a gestarse el proyecto y cuál es la idea detrás de estas recetas?
Yo vengo colaborando con las Rastreadoras del Fuerte desde hace 3 años, trabajando la cuestión de la desaparición forzada desde hace más tiempo. Y cuando las conocí, pues digo, empezamos a hacer un trabajo más bien documental y de registro de sus búsquedas, que son los miércoles y domingo. Pues en ese tiempo compartido, pues también apetecía mucho poder hacer un proyecto en coautoría, colaborativo, y que pudiese dar forma a esta investigación y este quehacer. Y en esos tiempos compartidos, pues yo estuve mucho en sus casas, entonces me quedo mucho en la casa de ellas cuando estoy por ahí. Y entonces aparecen también otros espacios que no son solo las búsquedas, que también es pues comer y charlar y platicar. Y por ahí decidimos proponer este formato de decir, bueno, pues ¿por qué no hablamos de la búsqueda de desaparecidos desde un lugar también más familiar y a través de sus recetas y mis fotografías?
Durante toda la elaboración o que se empezó a hacer el recetario y durante las sesiones de fotos que tú tuviste con cada una de las mujeres que forman parte del grupo de las Rastreadoras, cuyas recetas están en Recetario para la Memoria, ¿qué es lo que más recuerdas de ese momento en que ellas estaban cocinando esos platillos? ¿Cuáles fueron las emociones que salieron durante ese acto de cocinar? Como conscientemente estoy haciendo este platillo para recordar a mi hijo, mi esposo, mi hermano.
Pues para mí la experiencia fue muy fuerte. Fue un honor también poder compartir desde ahí con ellas. Y surge, que ya lo he hablado, pero cuando se planteó el proyecto, yo no era consciente de la capacidad que puede tener la comida para traer de vuelta, para evocar una presencia, para evocar a alguien. Entonces sí hay una dimensión que no sé bien nombrar, ¿no? Pero como entre la psicomagia y lo ritual, de ya no solo de preparar el platillo, obviamente, pero también después de sentarse y compartirlo. Recordando a Roberto, a Jean Paul, desde un lugar mucho más cercano. Entonces, para mí sí ha sido una experiencia de poder conocerlos desde otros lugares y ponerle tal vez más rostro, más identidad a los que ya no están. En particular, bueno, a mí me gusta mucho el flan y hay una receta de flan en el libro. Y me encantó porque en realidad es un puente, ¿no?, de conexión para hacerlo más propio, y fue muy bonito poder compartir eso.
Y mientras ellas estaban cocinando y tú tomando fotos, ¿qué era lo que ellas comentaban, decían? ¿Cuáles eran? ¿Habían cocinado esas recetas antes, hasta ese momento, o también, en cierta manera, las recetas también desaparecieron como sus familiares, como el repertorio de la familia?
Claro, ahí creo que, bueno, depende de cada una, ¿no? Y cada una te podría contestar más personalmente. Sé que Fina no había vuelto a hacer el ceviche para su hermano desde que desapareció. Hay varias recetas que efectivamente se hicieron y que llevaban tiempo sin cocinarse. Entonces, eso también le dio como otra capa como de entrega. Por eso decía antes que, sí, para mí realmente ha sido un honor compartir desde ahí, porque tal cual es meterte a la cocina.
Claro. En ese sentido, también el recetario de fotos en la cocina y pensar en la cocina como ese espacio, cuatro paredes que se vuelven muy íntimas en la vida de toda la familia, del trajín familiar. Yo pienso muchas veces a la cocina como un campo de batalla de cada familia, ¿no? Que cuenta la historia y la saga íntima de cada familia. En ese sentido, las fotos de estos platillos, las fotos de los espacios de la cocina, ¿cuál es la historia que están contando personal? La historia social y política, ¿cuál es la historia que se busca retratar en este sentido del recetario?
Bueno, creo que hay varias cuestiones que se intenta proponer con el recetario. Por un lado, lo que te comentaba de pensar un formato que fuese colaborativo. Por otro lado, poder desplazar un poco la narrativa sobre la desaparición forzada y desplazarla para crear otros puentes. Entonces, y que capaz a través de un platillo te puedas acercar a esa temática o a través de un compartir en la mesa, te puedas apropiar de esa historia y hacerla tuya y, por lo tanto, tomar postura. No solo como periodista, no solo como defensor de derechos humanos, no solo como activista, no solo como familiar de desaparecido, sino realmente apostar por salir también de esos círculos. Entonces, creo que esas son como las tres intenciones fuertes, y al final pues invitar a la gente a cocinar, pensando en uno de los desaparecidos del que se evoca en el libro, pero no solo. Sí, hacerlo presente, básicamente.
Mirna, el acto de ser madre está muy ligado también con la idea de sustento, de dar alimento, desde la lactancia, desde el embarazo y luego también en la preparación todos los días de la comida, desde que los hijos están chicos hasta ya grandes, ¿no? Adultos. ¿Ha cambiado en ti tu relación con la cocina y la preparación de la comida desde la desaparición de Roberto?
Cambió mucho. La vida te cambia al 100%. Te falta algo. Desde el momento que te desaparece un hijo, un familiar, en nuestro caso, la mayoría te podemos decir que ya no vivimos, medio vivimos. Y si haces las cosas, las haces ya porque tienes que hacerlas. Ya es como una obligación. Ya no lo haces con el mismo amor, con la misma tenacidad que lo hacías, porque era para alguien, pues. Entonces, si hay que meterse a la cocina, pues no es porque tenías que hacerlo, pero sí cambia mucho, ya no es la misma. La vida de las rastreadoras ha cambiado a 190 grados, te regresan te quitan la mitad de tu vida, te quitan las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas. Lo único que necesitas es saber qué pasó con tu tesoro, qué pasó con tu hijo, tu esposo, tu familiar. Y eso hace que de repente, a veces pienso que nos hacemos tan adictas a las búsquedas, a esa obsesión que tenemos por saber de ellos, que olvidamos lo que tenemos. Dejamos de vivir esta vida y nos cambiamos a vivir lo otro. Y no, ya no es la misma. Ya no. Yo hice la receta para el recetario, hice la comida, y yo creo que ya no la voy a volver a hacer porque me duele hacerla, me lastima, pero
ya quedó ahí en la memoria y yo sé que va a ser para algo bien.
Todo el proceso de hacer el recetario, cuando estabas cocinando las pizzerías, ¿sentiste en algún momento cierto consuelo al saber que Roberto no solo vive en tus recuerdos y en tu memoria, sino también en tu cocina, en tus preparaciones, sí, en tus platillos?
Sí, fíjate que sí, siento bonito, ¿no? Y de repente, yo tengo una foto de Roberto ya en mi sala y yo siempre en la mañana me levanto y lo primero que hago es ir a darle gracias a Dios y ya solo veo a Roberto. Y ahora cuando pasó esto de las pesadillas, siento que como que reviví más la esencia de Roberto en casa, como que lo siento más a él ahí. Y te digo, no me atrevía, no me animaba, lo hice, pero no sé si puedo volver a hacerlo, la verdad. No sé. Probablemente sí la haga, pero es pasar otra vez por esa presión del dolor, de saber que no están ellos. Pero de verdad lo hice con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hizo así, de esa manera.
¿Y cómo fue que se conformaron las 30 recetas para el recetario para la memoria? ¿Cómo fueron acercándose a cada una de las madres, esposas, hermanas, para que prepararan el platillo para sus seres queridos?
Cuando decidimos hacerlo, tenemos un grupo de rastreadoras, porque somos rastreadoras y somos señoras que vienen a hacer denuncias. No todas las denuncias, las señoras que denuncian son rastreadoras, porque no todas pueden salir a buscar. Ellas nos apoyan de otra manera, difundiendo en las redes sociales o buscando información, pero no van al campo como nosotros. Entonces, pusimos en el grupo la idea y a la mayoría pues les gustó. Muchas estaban como yo, que no sentían que no iban a poder y pues no pudieron hacerlo. Nos reunimos con algunas señoras, pues decidieron que sí lo hacían y lo hicieron de verdad con mucho amor. Fue algo que les gustó mucho. Y ya cuando las señoras vieron, las que no se atrevían, que quedó muy bonito, que era algo para ellos, pues ya ahora sí todas quieren. Ahora todas quieren que Sara haga otro libro para estar ella. Ahora sí quieren. ¿Cómo ves?
Una de las cosas que las rastreadoras, como dicen, están buscando sus tesoros y son madres, son hijas, hermanas, esposas, y al gobierno se le exige, ¿no? Se le demanda justicia, investigación, reconocimiento, dignificación. ¿Qué es lo que les piden las rastreadoras del Fuerte a México como sociedad?
Primero que nada, pues no repetición, como te decía al principio. Ojalá ya no tuviéramos personas desaparecidas, eso es lo más importante, pero nosotros siempre decimos que nosotras, las rastreadoras, no buscamos culpables. Claro que no, nosotros no, porque no somos quienes tenemos que buscar a los culpables. Necesitamos un gobierno que evite las desapariciones y sobre todo que haga investigaciones, que nos den verdad, que nos den justicia, porque eso sí, para eso sí estamos peleando. Primero que nada, no repetición, luego después verdad, justicia, porque nuestros desaparecidos se lo merecen y las familias también.
En el recetario, bueno, pensar un recetario también como un registro de procedimientos, uh-huh, y también como un registro de estoy pensando en los viejos recetarios de mamás, ¿no? Que uh-huh, a veces registran que el flan, que el pie, que el pastel volteado, que uh-huh, las salsas, y que se guardan también como reliquias familiares, ¿no? De generación en generación, que también es un recuerdo y también data de la historia de una familia.
Sí, es memoria, ¿no?
Es memoria, el recetario es memoria como viva, que en este sentido se puede replicar un poco en un sabor, en un platillo. Estas memorias son dolorosas, ¿no?
Sí, son dolorosas. También, bueno, yo solo hablaba con Mirna, sí, obviamente son dolorosas, pero hay una cuestión con la desaparición forzada que yo he visto en otras geografías, que es que aparte del dolor que se vive, como en una historia personal, íntima, familiar, se junta el estigma social. Entonces es una doble pena, doble carga, ¿no? Entonces ya no es solo el dolor, sino que aparte hay una tendencia a estigmatizar justamente a las personas que lo están viviendo en carne propia. Creo que tiene que ver con el miedo y como también pensar en herramientas que tal vez puedan bajar a esa estigmatización, ¿no? Y acercarnos. Y por eso decía antes lo de hacer lo propio. Y cuando decides hacer propio una historia personal que no es tuya, o que decides comer un platillo que conlleva lo que tú dices, una memoria dolorosa, y decides integrarlo físicamente a tu cuerpo, pues creo que es una manera de poder acercarte a ello.
Que creo que aquí en México la sociedad, como tú dices, ha estigmatizado. Gran parte de la sociedad no ha visto los nombres, no les ha dado rostro a todas estas historias. Tengo el dato, Secretaría de Gobernación, una cifra en enero de 2020 indica que en México hay 61,637 personas desaparecidas. Y si lo pensamos también un poco, son 61,637 madres y 61,637 platillos que datan de, que tienen registro, ¿no?, de todas estas memorias.
Totalmente. Sí, bueno, de hecho creo que salieron unas cifras ayer, hoy, uh-huh. Que subían la cifra a 73,000. Entonces, es un tema social, quiero decir, como sociedad, vamos, de los que pues hay que, creo, hacerse cargo y tal vez cada uno es de sus herramientas y su lugar. No creo que haya que convertirse en otra cosa, sino entender cómo eso uno lo puede llevar a su cotidiano.
También hace rato mencionaste una palabra como un proceso de alquimia, ¿no? De invocar al momento de cocinar, invocar y hacer un homenaje a los familiares que han trascendido. Y eso lo hacemos mucho hablando de las personas, ¿no? Contando las anécdotas, las historias, los recuerdos. Y es un proceso de duelo, ¿no? O sea, de sanar, de lidiar con la pérdida. En este sentido, ¿crees que no solo en el caso de las rastreadoras, sino en el caso del duelo en general, la cocina también forma cocinar y ese espacio íntimo que es el sustento, dar alimento, compartir la mesa, forma parte también de esos procesos que nos ayudan a sanar, procesos catárticos que nos ayudan a sobrellevar la pérdida y un poco invocar a los que ya no están a través de la comida?
Uy, ojalá. Digo, quiero pensar que sí, si no me hubiese metido en este proyecto. Y ahí hay un poco de acto de fe, ¿no? De decir, bueno, demos ese poder a la comida o demos ese poder a la cocina. Supongo que después es mucho más complejo, ¿no? No es tan lineal, pero al final creo que la comida, que es algo sencillo porque es necesario, en ese sentido sencillo, no en la elaboración, pero es necesario, todo el mundo nos alimentamos, todos nos podemos reconocer en eso. Tener hambre es estar vivo, ¿no? Y una de las, digamos, cuando nacemos, entre otras cosas, con hambre, ¿no? El bebé recién nacido, entonces creo que conecta desde un lugar muy sencillo con el hecho de estar presente. Los procesos rituales de duelo, pues creo que ahí cada una busca. pero sí quiero pensar eso, que la sencillez puede conectar o puede acompañar. No creo que solucione un duelo, pero puede acompañar ese duelo.
Sí,
como no. Manera de recordar o manera de rememorar, ¿no? Algo, alguien, un momento compartido. Digo, dentro de, por ejemplo, del proceso del recetario, también hubo anécdotas muy alegres porque hubo un compartir de, no, pues el sandwichón le volvía loco y entonces cuando yo compraba el pan de molde y entonces él se comía la mitad antes de que yo hubiese terminado, antes de que se enfriara. Entonces también da una posibilidad de entender al que ya no está, que no es solo un desaparecido, es mucho más, con lo bueno, lo malo, ¿no? Pero pues con sus características y su carácter. Entonces creo que eso es, por eso decía lo de sencillo, no por simple, sino como que conecta con un lugar de memoria muy concreta. Yo tengo recuerdos así de Fina que me contaba lo del ceviche y por qué a su hermano le gustaba el camarón cortado de cierta manera. Entonces, de repente, ya está con nosotras. O a mí, por lo menos, me permite conocer.
Y la historia de Roberto es una historia, cuando alguien, tú preguntas por Roberto, o las personas que lo conocieron dicen que aún después de 6 años, no entienden por qué, no asimilan por qué le pasó a Roberto, ni siquiera yo lo sé, pero pues yo creo que tengo que entender que ya Roberto no iba a estar aquí. Le doy gracias a Dios porque justo a los 3 años nos encontramos y yo ya encontré la tranquilidad de saber que ya está muerto, que pasé de la incertidumbre a la verdad, el que ya él no está. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de Roberto? Me dejó 3 nietas hermosas. Entonces, fue un muchacho bien, vendedor, trabajador, guapísimo, alto, moreno, muy guapo, mi hijo, no porque sea mi hijo, pero era un tipazo, con 21 años, acababa de cumplir 21 años el 4 de junio, y a él lo desaparecieron el 14 de julio. Tenía 21 años con 40 días cuando se lo llevaron. Entonces, imagínate que el día que a él se lo llevaron, ese día yo todo el día estuve hablando con una chica que estaba enamorada de él, pero no era pareja de él, de cómo lo parí, de cómo lo, cuando me dieron la noticia de que lo había, que estaba embarazada, de que le di pecho 6 años. Ese día 14 de julio de 2014, yo hablé de él, de su gestación, de su nacimiento, de cómo era, de que me tenía que ir a la escuela con él porque no le gustaba ir a la escuela. Yo estoy hablando de parte de su vida, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, hasta a las 5:45 se lo llevaron. Yo hablaba de cómo lo procreé, cómo nació, y justo cuando yo estaba hablando de él, alguien se lo estaba llevando. Cuando yo estaba hablando de su vida, alguien le estaba arrebatando la vida. Eso es algo que digo, pues no entiendo a veces la vida porque nos ponen en esta situación. Y cuando la chica esa y yo platicamos de nuevo, me dice, ¿se acuerda, Mirna, de que ustedes ya estaban platicando de cómo nació Roberto, cómo fue amado por ustedes desde niño? Que en ese momento nosotros hablando de su vida, de cómo fue, alguien le estaba quitando la vida a mí.
Cuando entiendo que el recetario todavía no está impreso y que por el tema de la pandemia y todo se ha atrasado, ¿qué es lo que tú esperas cuando tengas ese recetario en tus manos y veas como el final de todo el proyecto?
Pues mira, espero, como te dije ahorita, que con esto se dé a conocer todo lo que estamos haciendo, primero que nada la difusión, que se sepa que hay un grupo de señoras valientes que luchan por recuperar los tesoros desaparecidos, que son muy importantes. Y yo espero que hagamos conciencia también en las autoridades y sobre todo en la sociedad, porque alguien me pregunta qué es lo primero que te enfrentas en una desaparición, es a la indolencia del gobierno y sobre todo a la revictimización de la sociedad, porque la sociedad dice si se lo llevaron fue por algo, en algún daban y todo eso. Entonces, hacer esto por la memoria de ellos, para ellos, para mí va a ser muy reconfortante, porque vamos a, yo siento que con eso vamos a ir un poquito de paz a ellos donde quiera que estén, y nosotras también las mujeres vamos a sentirnos orgullosas de nuestros hijos desaparecidos, que no todos andaban mal, y eso es algo por lo que estamos trabajando mucho, para lograr que la sociedad entienda que no todos los muchachos que están desaparecidos son victimarios ni andaban mal.
¿Cuál ha sido la participación ahí de Enrique Olvera, de Eduardo García y de
Óscar Herrera. Pues mira, colaboraron con el proyecto y apoyaron con la financiación de la edición del libro. Los tres y también la Embajada de Irlanda en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fueron los diferentes colaboradores justo para costear los precios de impresión y de edición, digamos, del libro.
¿Y cierto porcentaje de las ventas, entiendo el 50%, se va a ir directamente para apoyar al grupo de las rastreadoras?
Sí, la mitad. Como es coautoría, decidimos que el manejo, pues al final es una autoedición, no hay una casa editorial atrás, claro. Lo autofinanciamos con el apoyo de diferentes colaboradores y la mitad de las ganancias van a las rastreadoras del fuerte y la otra mitad pues para salir costeando gastos y demás.
¿Tú has cocinado alguna de las recetas de Recetario para la Memoria?
Sí, he cocinado varias. El flan que te comentaba, las pizzadillas de Roberto, que es la receta que nos compartió Mirna. El flan nos lo compartió Cleofa Manqui. Y he probado por ahí he probado hacer el ceviche a la manera de Fina. Y sí, por ahí, es decir, quedan muchas por probar, pero sí.
Tú como fotógrafa social en este tema de las desapariciones forzadas, ¿cuál sería el mensaje de tu trabajo a través de todas estas fotografías que buscas compartir en Recetario para la Memoria?
Pues es que fíjate que en este caso, digo, porque tengo otros proyectos, pero en este caso la fotografía viene a acompañar la receta, ¿no? Realmente. Están los paisajes, hay toda una serie de paisajes de días de búsqueda. Sí ha habido una intención de intentar transmitir lo íntimo de una cocina familiar en una casa, pero es que el otro día lo comentaba, no es un proyecto, o yo no siento que sea... la foto se convierte en excusa, no sé si me explico. Y se convierte en una herramienta, pero no... Creo que realmente el núcleo es la foto y la receta. La foto sola no tiene mucho caso, pero porque sí se pensó desde el inicio como un libro y se pensó desde el inicio con las recetas y con la metodología de cocina. Entonces, capaz es el proyecto menos fotográfico que he hecho, o donde la fotografía tiene menos, no es el personaje principal.
Corazón a Mirna Medina por hacer el esfuerzo para completar esta entrevista vía telefónica desde Los Monchis, Sinaloa, y también a Sara Gómez por su tiempo para la realización de este episodio en The Latest Food. Personalmente, una de las inquietudes al empezar este proyecto ha sido el dar a conocer historias que den cuenta sobre las posibilidades de cambio y lucha social, política, ambiental y personal que tiene la cocina como motor de una comunidad. Sin duda, la historia de Mirna y de las rastreadoras del fuerte mueve una fibra muy sensible en todos los mexicanos, y el proyecto de Recetario para la Memoria es una forma de rendir homenaje y dar visibilidad a los desaparecidos en México. Recetario para la Memoria ya está disponible en formato preventa en la página recetarioparalamemoria.com. Recuerda que el 50% de las ganancias se destinarán a apoyar la labor de búsqueda del grupo de las rastreadoras del fuerte. Y a ti que me estás escuchando, te doy muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y quieres escuchar más historias, te invito a que dejes una reseña en iTunes y o ranquees con estrellas este podcast. También puedes suscribirte a través de las diferentes plataformas de podcast, y si deseas ponerte en contacto, lo puedes hacer por correo electrónico. Escríbeme a nat@deleiresfood.com. Me encantará leerte y saber tu opinión. Hasta la próxima.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.